está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 17 minutos para la una del mediodía. Un saludo de Juana Carrera. Empieza aquí Costa Viva y contamos la actualidad más cercana en esta jornada, 25 de noviembre, en que no solo nos acordamos en este día de la violencia contra las mujeres, pero sí que se organizan múltiples actos, afortunadamente, y a nivel internacional para recordar que hay que seguir luchando. Hablaremos de ese día y de muchos otros temas también con Raquel Arias, la delegada territorial de la Xunta en Lugo, que daba esas cifras. 6 mujeres gallegas han fallecido a manos de sus hombres o de hombres relacionados con ellas, de su familia, en este año, en el 2014, y en total han sido 44 en todo el territorio español. Son muchísimos los actos que se celebran hoy, ayer, anteayer y mañana, el pasado mañana, relacionados con este día, y daremos cuenta de algunos de ellos aquí en nuestra comarca. En esta jornada de hoy también tenemos otra noticia destacable en materia de sanidad, y es que la Consellería de Sanidad parece que ha dado marcha atrás, o al menos es lo que parece después de las declaraciones que han hecho públicas sobre que Río Torto tendrá ese segundo médico en el centro de salud. Desde la Consellería han confirmado, o se lo han confirmado el presidente del PP de Río Torto, que el Sergas cubrirá la plaza de médico vacante en el centro de salud, pero que lo hará a través del concurso de traslados que ya habían empezado en enero de este año. Calculan que para el mes de febrero del año que viene ya podrá estar cubierta esa plaza. 13 meses para sustituir a un médico, y de todos modos con la sombra de que no se iba a sustituir porque parece que haya habido un cambio de opinión. Bueno, es el procedimiento habitual, según el Sergas, que se tiene que realizar en los concursos de traslados, y en febrero tendrán su segundo médico en el centro de salud en Río Torto. Ahora tienen que reivindicarlo en esos otros municipios, también en La Mariña, donde se ha perdido algún facultativo y se ha amortizado la plaza, porque parece que funciona la reivindicación. Seguimos, hablaremos de otros temas. En Lourenzá, la Xunta ha instalado de forma provisional un depósito auxiliar de combustible en el Colegio Juan Rey para facilitar el suministro para la calefacción. Hay que destacar que los equipos de emergencia todavía mantienen las barreras absorbentes en la zona del Ponte de Cuñas para poder captar las irisaciones del combustible que pudieran aflorar después de estas lluvias de los últimos días. Todo esto para seguir conteniendo ese vertido de gasoil que se producía el viernes proveniente del depósito deteriorado del Colegio Juan Rey. Y además, en esta jornada de hoy también estamos pendientes del aluminio, de la fábrica Alcoa o de las fábricas de Alcoa, en concreto la de Asturias y la de Coruña. El Principado ha urgido al Ministerio de Industria a corregir la situación de Alcoa ante la pérdida de la bonificación en la tarifa eléctrica, algo que en principio no afectaría demasiado a la de San Ciprián, pero sí está afectando también a la de Coruña, y están además esperando una segunda subasta eléctrica tras ratificar desde la dirección que la situación es difícil. De esto y de mucho más, y también de todos esos actos relacionados con la violencia de género, hablaremos en los próximos minutos. Un poquito de deporte, como siempre, de la mano de Miguel Fuente.
Los atletas del Lourenzá Mondoñedo están dando guerra una temporada más, en especial la Inara Rodríguez, que no hay carrera popular que se resista. La última en la capital de la provincia, en Lugo. El fin de semana en Lugo, Inara Rodríguez, en la categoría de 8 a 12 años, vencía de nuevo con autoridad. El Club Atletismo Lourenzá participó en la carrera nocturna organizada por EON a favor de Cáritas, carrera que contó con 521 atletas masculinos, entre los cuales Marcos, Gonzalo y Manolo llegaron entre los 100 primeros, es decir, en puestos 31, 59 y 96 respectivamente. Y los arqueros del Yadovi, Beatriz Melo, Ángel Galante, Fernando Fernández, Gabriel Galante, Francisco Melo e Iván Zendán, así como Ana Briones y José Manuel García, participaron en el trofeo Federación Gallega Xunta de Galicia, donde terminaron con buenos resultados. La Roja de Fútbol Sala Femenino prepara intensamente el Mundial de Costa Rica, sesiones de mañana y tarde, combinadas con 3 partidos amistosos. Hoy contra UCAM Murcia, el día 27 con Roldán Fútbol Sala, y el día 30 se medirán a un combinado cadete masculino murciano. Tras este partido, las internacionales finalizarán la concentración y regresarán a sus clubes a la espera del viaje a Costa Rica. Y el concejal de deportes en Ribadeo, Vicente Castro, aseguró que las intensas lluvias caídas durante el fin de semana fueron los causantes de la suspensión del partido de tercera división Ribadeo-Bertamiráns. Todos éramos conscientes a principio de temporada cuál era la situación, y hablar de la mala imagen es sacar de contexto la situación y presionar al ayuntamiento. Vicente Castro.
Somos conscientes ahora mismo, e xa éramos conscientes ao principio de temporada, todos, tanto o clube como adestradores como a parte do concello. O o que non ten que ver unha cousa de da situación do Pepe Barrera, que era aceptable, porque non creo que ninguén se poida queixar de como tuvo o terreo de xogo para xogar a maioría dos partidos, agás algún que non é que Dios lo viera como este fin de semana, pero que caeu auga en cantidades casi desproporcionadas, non? Non hai que olvidar que levamos un mes de chuvias permanentes e que non é só o Pepe Barrera o único campo de problema, hai campos de equipos de segunda división, de máis equipos de terceira e en algún campo de primeira que ten problemas por tanta chuvia. Dicir que é mala imaxe non poder xugar este fin de semana por o estado do campo de xogo, pois sacar de lugar a situación elevada a unha situación extrema, que eu creo que depresión ou de trasladar o problema exclusivamente ao concello.
El edil aseguró que el ayuntamiento tenía previsto acometer un importante arreglo en el Pepe Barrera, aún considerando que no es el momento de realizar una inversión tan cuantiosa, unos 350.000 euros, sin contar con la ayuda de otras administraciones, debido a la delicada situación económica por la que atraviesa el país.
11 minutos para la una del mediodía y vamos a conocer el menú de hoy en Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué tenemos hoy de comer en Viladoval? De primero, lentejas, arroz a la cubana o champiñones en salsa. Y de segundo, la con cocido, pechuga de pollo a la plancha o merluza rellena de gambas. Como siempre, el postre o el café a elegir, el precio 9 euros y con la tarjeta fidelización solamente 8,50. 10 minutitos para la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y nos acercamos a Mondoñedo para hablar de unas interesantes jornadas que se van a llevar a cabo el fin de semana en el Casino de Mondoñedo. ¿Recuerdas que siempre estamos hablando de que se ha recuperado, se ha puesto en valor y además en funcionamiento? Pues este fin de semana, jornadas de patrimonio arquitectónico. En unos momentitos hablamos de ello.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga a Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a un año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito.
Vamos, queridos precios, no temáis, dejadme entrar.
Sí, nos hemos vuelto locos. El 28 de noviembre en Astermas llega el Black Friday. Prepárate bien porque los precios van a sufrir. Y en MediaMark, Black Days desde el jueves. Más info en astermas.es y redes sociales.
Y a continuación nos vamos hasta Mondoñedo porque este fin de semana va a tener lugar allí unas jornadas relacionadas con el patrimonio que organiza la Asociación Galega para a Bioconstrucción. ¿Y dónde se van a realizar estas jornadas? Bueno, pues como sede principal, el Casino de Mondoñedo, que como venimos diciendo estos días, ha vuelto a retomar sus actividades. Tenemos con nosotros a uno de los coordinadores de estas jornadas, David Lorenzo. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué vais a hacer este fin de semana en Mondoñedo? Porque ahí va a haber ponencias, va a haber visitas e incluso un taller de exposición de muestras de madera.
Pues nada, simplemente vamos a hacer una jornada para realzar el patrimonio histórico desde el punto de vista de las maderas en Mondoñedo, y entonces vamos a combinar tanto una serie de charlas teóricas como de visitas a distintos edificios históricos que tenemos en la ciudad de Mondoñedo.
¿Es Mondoñedo un buen lugar para realizar este tipo de jornadas, visitas?
Hombre, Mondoñedo yo creo que es uno de los mejores, de las mejores ciudades, de los mejores lugares que tenemos para realizar este tipo de eventos, ya que estamos hablando de uno de los mejores cascos históricos que tenemos no solo en Galicia, sino en España.
Vamos a hablar un poquito de esas jornadas en lo que se refiere a las conferencias o las charlas que van a mantener el sábado. El sábado por la mañana va a haber, por ejemplo, una sobre bosques, maderas y cascos históricos en Galicia. ¿Quién se encarga de esta? ¿De qué consiste?
Pues esa primera charla la va a dar doña Marta Candoce, que es la arquitecto responsable de la Oficina de Rehabilitación de la Ciudad de Mondoñedo. Entonces, a los que asistan a las jornadas, pues les va a explicar un poquito pues la relación que hay entre los bosques, entre las maderas y un poco todos los elementos de madera que después podemos encontrar en tanto a nivel estructural como a nivel de carpinterías, pues en los distintos edificios históricos que hay en Mondoñedo.
Tengo aquí delante el programa, veo que después tendrán unos ejemplos de rehabilitación en dos casas históricas y luego hay un par de charlas o conferencias también sobre patologías. Patologías de tipo estructurales y patologías de tipo biológico. A ver si nos puede, para los que somos profanos en la materia, explicar un poco cuáles son cada una de ellas.
Exactamente. Bueno, pues es bastante sencillo. Cuando uno está en un edificio histórico de hace 100, 200, 300 años, aunque las maderas lleguen hasta nuestros días, pueden estar afectadas por distintos tipos de patologías, bien sean de tipo estructural, que estas son las patologías que consisten pues básicamente en roturas, tanto de vigas como de otros elementos de los forjados o de las cubiertas, y entonces normalmente lo que se hace muchas veces es sustituirlas, esos elementos afectados, por otros materiales, como pueden ser normalmente aceros o poner hormigón. Entonces lo que se trata de explicar en esta charla es que no es necesario llevar a cabo esas actuaciones, que muchas veces con pequeñas reparaciones muy económicas y muy sencillas, pues se puede salvar la mayor parte del forjado o la mayor parte de la cubierta que está afectada por esas patologías de tipo estructural. Y en las patologías de tipo biológico, pues es un poco lo mismo. Cuando hay problemas de pudriciones o de carcomas o de termitas, no es necesario eliminar los elementos de madera de esos edificios. Muchas veces, pues haciendo pequeñas actuaciones y pequeños tratamientos, mantienen los elementos de madera y las estructuras de madera que llegan en esos edificios, pues a lo mejor 100, 200 o 300 años. Entonces, es el objeto de esas dos charlas, el explicar esos dos tipos de patologías, esos dos tipos de patologías y sus soluciones.
Tal como nos lo está planteando, parece que va bastante dirigida a gente que entienda de esto, ¿no? Supongo que los que se han inscrito son personas que trabajan en esta materia o saben al menos algo de esto.
No, es dirigido para todo tipo de gente que les puede interesar estos tipos. O sea, es tanto para a nivel ya de arquitectos y de aparejadores, como para a nivel de carpinteros, constructores, albañiles, como para propietarios privados que tengan casas antiguas, o como para público en general que esté interesado en esta materia. Es un poco para todo el público.
Entonces, todavía, si alguna persona está escuchándonos, si le interesa, ¿se puede inscribir?
Sí, todavía se puede inscribir. Yo creo que hasta el viernes 28 se puede inscribir la gente. Se tienen que inscribir a través de la página de la Asociación Gallega de Bioconstrucción, que es espigabioconstrucción.org. Allí se anotan y es gratis además, con lo cual es bastante sencillo de inscribirse.
Unas jornadas interesantes, además gratuitas, abiertas al público en general, en la que seguro que se aprende mucho y se va a convertir en un foro de discusión para todos los que entiendan un poquito más. Pero además, estas jornadas se van a complementar con unas visitas a varios edificios y luego con visitas también a fuentes naturales y antiguas conducciones de abastecimiento de agua de la ciudad de Mondoñedo. ¿Completo el programa es?
Bueno, bastante, bastante completo. Sí, el sábado la jornada se centra sobre todo en poner en valor el patrimonio histórico desde el punto de vista de madera de la ciudad de Mondoñedo. Entonces, por la mañana son esas jornadas de tipo, digamos, más teórico, y a partir de media mañana y por la tarde se complementan con una serie de visitas a distintos edificios históricos de la ciudad de Mondoñedo de los siglos XVIII y XIX. ¿Y cómo se complicaríamos la jornada del sábado? El domingo, jornada se cerraría con una visita a lo que son las antiguas fuentes y conducciones naturales de la ciudad de Mondoñedo, de tal forma que ahí ya se pondría en valor un poco lo que es la parte del agua y de las antiguas conducciones y de su patrimonio histórico en Mondoñedo, en este caso.
el sábado 29 de noviembre durante la mañana, y a lo largo de la tarde es cuando se van a realizar esas visitas, y luego el domingo que van a hacer también las visitas fuera, ya como decíamos, a las fuentes naturales. Si quieres más información o quieres apuntarte, espigabioconstrucción.org, y no te asustes, que es abierto para todo el público en general. David Lorenzo, coordinador de las jornadas, muchas gracias por estar con nosotros, que salga todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego.
Remata novembro tapeando en Mondoñedo. Asociación de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Mondoñedo organizan os días 28, 29 e 30 de novembro o concurso de tapas. Percorre os distintos bares de Mondoñedo, sela o pasaporte con 10 selos e participa no sorteo de 3 lotes de viño. Ademais de tapear en Mondoñedo, tenemos un montón de actividades o sábado a 7, teatro a cargo da Asociación Xuvenil Xoldra, e o domingo 30 a 7 no Auditorio Municipal, concerto de Lucía Pérez. Remata novembro tapeando en Mondoñedo. Colabora Deputación de Lugo, Vicepresidencia Primeira.
Un minuto y medio para la una del mediodía. Vamos con la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
El Pleno de la Diputación ha aprobado esta misma mañana los primeros presupuestos participativos de una diputación en España. Son unos presupuestos hechos con los lucenses, dicen desde el ente provincial, y para los lucenses. Destinan 35 millones a las prioridades que se decidieron: empleo, infraestructuras y políticas sociales. Y suben las inversiones en un 7%. También están intentando alcanzar la deuda cero. Escuchamos a Pilar García Porto, la diputada de Hacienda.
Los primeros orzamentos participativos de una diputación en España contan con tres características fundamentais. A primeira é que son uns orzamentos feitos cos lucenses e para os lucenses, cumpren coas prioridades que os veciños marcaron nas xuntanzas participativas, porque contemplan 35 millóns de euros para esas cuestións que les condicionan como prioritarias na provincia de Lugo, e que son emprego, infraestructuras e políticas sociais. A segunda característica fundamental destes orzamentos é que aumentan os investimentos e as transferencias nun 7%, e a terceira é que manteñen a consolidación e a solvencia económica da Deputación e reducen un ano máis a débeda, esta vez en 10 millóns de euros, para ter capacidade de deixala a cero no ano 2016.
Los presupuestos participativos de la Diputación de Lugo. Un apunte más, recordamos que hoy comparece José Ramón Gómez Besteiro en el Pleno de la Diputación para explicar lo del registro del otro día de Pilar de Laral. 5 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva, 13,3 grados de temperatura, los cielos cubiertos. A ver qué nos depara Meteo Galicia para la próxima jornada. Hasta el 30 de noviembre, quincena del arroz en restaurante El Álamo. Menú especial, paté de marisco, jamón ibérico de recebo, arroz con bogavante, postre, leche frita sobre crema de arroz, bebida no incluida, precio único 18 euros. O si lo deseas, distintas especialidades de arroz, desde 10 a 18 euros. Te esperamos en Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Teléfono 985-628-649. Para lo que queda de jornada, poco vamos a sacar. Seguirán los cielos cubiertos y todavía puede caer algún chubasco, según Meteo Galicia. Pero mañana no llueve. Según este pronóstico, tendremos nubes y claros. Se verá el sol y el viento será débil. Mañana por la mañana del suroeste, por la tarde del norte y por la noche en calma. Las temperaturas mañana son un poquito más bajas, las mínimas, y las máximas ahí como hoy. Las mínimas se quedan en 8 grados, las máximas alcanzarían los 14. Recordamos que lo mejor es que para mañana y tampoco para pasado mañana nos hablan de lluvia, después de estos 4 días seguidos lloviendo y lloviendo en nuestra comarca. Esto relacionado con el pronóstico meteorológico, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Un par de consejos publicitarios y después hablamos con la delegada territorial de la Xunta en Lugo de varios asuntos de importancia para nuestra comarca, porque, por ejemplo, hay que ver los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene con esas inversiones que tenemos para nuestra zona. Hay bastante dinero importante para actuaciones importantes, o hablaremos también del plan urbanístico de Ribadeo con Raquel Arias en unos momentos.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo. It was a teenage wedding and the old folks wished.
Hasta finales de mes, jornadas de exaltación de la merluza del Pincho de Burela en restaurante Olar de Manolo en Ribadeo. 12 platos diferentes elaborados con merluza desde 9 a 15 euros la ración. Te esperamos en restaurante Olar de Manolo en la calle Irmans Moreno Ulloa, Ribadeo.
Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peugeot y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Visítanos en Talleres Casariego, servicio oficial Peugeot en Tapia de Casariego. Teléfono 985 47 1109.
Ven a disfrutar e de paso colabora coa SD Burela. Cea baile no Hotel Nordés de Burela o sábado 29 ás 10 da noite coa música do DJ Chente. Durante a cea sortearánse varios lotes de peixe valorados en 100 euros e outros presentes. Ven a disfrutar e a colaborar coa Sociedade Deportiva Burela por tan só 30 euros.
Hablamos ya con la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias. Raquel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falemos primeiro de cartos, desos orzamentos de 2015 que se están a debater nestes momentos. Hai dous temas importantes, importantísimos para a nosa comarca, os investimentos no Porto de Burela e no Hospital da Costa.
Sí, son dous investimentos que, ademais, no caso do Porto de Burela, xa está en marcha, xa se empezou hai pues, tres días, as obras, unhas obras que teñen un orzamento global de 8 millóns de euros e que a parte máis importante se vai a desenvolver durante o vindeiro ano, no 2015. Ten de importante e de relevante esta obra que vai evitar o paso de en torno a 400 vehículos pesados polo centro de Burela. Polo tanto, aparte de ser unha obra con unha inversión moi forte, é unha obra con beneficios moi importantes para todos os veciños de Burela, poder sacar todo ese tránsito polo que respecta tanto as incomodidades como mesmo os ruidos, non? E tamén facilita pois o desenvolvemento económico que ese tránsito se leve directamente a zona da lonxa, a zona do Porto, que é a donde se dirixe fundamentalmente. Por tanto, creo que é unha moi boa nova para os veciños de Burela, pero tamén para toda a costa, porque isto vai facer que toda a circulación sexa máis fluida por Burela. Por tanto, pois nada, que esas obras xa en marcha e que no 2016 se poderá usar xa.
E despois, o Hospital da Costa de Burela, ao menos 1 millón de euros o vindeiro ano.
Sí, pasamos xa dos proxectos ás obras. Será o 2015, o ano do inicio das obras de ampliación do Hospital da Costa. Unhas obras que viñan sendo moi demandadas tamén dende a Xunta de Galicia. Levaba ese tempo traballando neste proxecto, puesto que consideramos que algo que vai a mellorar as instalacións actual, lóxicamente, que é algo que efectivamente necesita o hospital e, por tanto, todos os veciños da costa. Un hospital, por certo, que acaba de estrenar pois a atención aos doentes de cancro, que poden recibir xa quimioterapia na propio Hospital da Costa sin ter que desplazarse a outros hospitales, e un hospital tamén que dende hai un ano ven atendendo a hospitalización domiciliaria, co cual aqueles pacientes que teñen enfermedades crónicas e que, por tanto, habitualmente teñen que ir ao hospital, poden evitar moitas destas hospitalizacións sendo atendidos directamente nas súas casas. Creo, por tanto, que se está traballando na boa dirección para seguir garantizando e ampliar, mellorar a atención sanitaria a todos os veciños da costa.
Hai outro avance moi importante na Mariña, en concreto para un concello, o concello de Ribadeo, e a aprobación, recente aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ribadeo. Xa recollen ali nese planeamento a realización dun plan de xestión para a famosa praia das Catedrais.
É algo que nos viñamos dicindo dende hai moito tempo. A praia das Catedrais necesita a implicación de todas as administracións e só desta maneira se pode facer unha ordenación efectiva non só do propio elemento, sino de toda a contorna, que é o que, en definitiva, vai a facer que teña éxito, pois tamén a regulación do elemento, e que nos poda servir a todos para poder disfrutar a praia das catedrais, para poder desenvolver económicamente Ribadeo e toda a Mariña, e ao mesmo tempo para conservar as propias praias. Por tanto, ademais do plan que está elaborando a Xunta de Galicia para a conservación das catedrais, e que, por certo, terá en decembro xa unha segunda exposición pública, pois temos tamén outros instrumentos que nos teñen que axudar nesto, como é o desenvolvemento dese plan especial das catedrais, donde nos vai a permitir, por exemplo, se así se establece finalmente, así o decide o Concello, pois que os aparcamentos podan ir máis lonxe das playas, que poda haber servicios máis lonxe, en definitiva, pois regular un pouco todo o que é a contorna. É necesario tamén, é algo que dende a Xunta vemos mantendo, que a propia Deputación, que é a titular da estrada que pasa por as catedrais, se implique tamén, o Estado ten que implicarse, bueno, pois porque dende Costa Santa hasta, por exemplo, a Vía do Feve, non? Por eso é por o que dende a Xunta de Galicia vimos reclamando que sexa o Concello de Ribadeo quen sexa capaz de poñer en marcha unha mesa de traballo, de sentarnos a todas as institucións para xa empezar a traballar todas conxuntas, e que os cartos que haxa vayan nunha mesma dirección e non cada institución por separado. Como decía, dende a Xunta, eses primeiros pasos xa están dados, e xa en diciembre vai haber unha segunda exposición do que é o plan de conservación, unha vez tidas en contas as alegacións presentadas por os veciños e asociacións nunha primeira exposición.
Tamén, por outra banda, dende a Xunta de Galicia están a facer investimentos enmarcados no Fondo de Compensación Ambiental. A que van dirixidas esas axudas?
Van dirixidas a aquelas obras que teñen que ver coa conservación do medio ambiente, pero tamén coa mellora da calidade de vida dos cidadáns. E, ademais, teñen de bon que son fundamentalmente para zonas rurais, non? Pois desde saneamentos, traídas de augas, melloras de camiños, posta en valor de todo o que son elementos medioambientais, entornos medioambientais, en definitiva, como decía, para todo aquilo que vai a redundar tanto na economía das localidades donde se fan estes investimentos, como na percepción que os veciños van a ter da súa calidade de vida. Son obras que se reparten en todos os concellos. Hai que decir que o Fondo de Compensación Ambiental xurde no ano 2010 coa idea de que o que producen os aeroxeneradores, unha parte de eso vaya, repercuta nos concellos, en aqueles que teñen os aeroxeneradores, pero tamén en todos os que non a teñen, en que en menor medida. E na Mariña, en total, o investimento, gracias a este canon eólico, foi no 2014 de preto de 1 millón de euros, divididos entre todos os concellos da Mariña.
Raquel Arias, delegada territorial da Xunta en Lugo. Este día estamos a conmemorar o Día contra o Maltrato ás Mulleres. Vostede participou precisamente na xornada de onte a tarde en Burela nun seminario relacionado con este tema, e ademais falou das actuacións que dende a Xunta de Galicia están emprendendo neste eido.
Non pode ser que leven este ano mortas 6 galegas por violencia de xénero, 44 en España. É unha lacra contra a que temos que loitar todos, as administracións de forma conxunta, pero tamén cada un dende a súa casa, dende os colexios, dende o traballo, dende todos os sitios donde estemos, pois transmitindo esa idea de que a violencia contra as mulleres é a maior desigualdade que poda haber, sin ninguna duda, e que non a podemos permitir, non a podemos tolerar. Cada administración ten unhas competencias neste eido, pero ao final todas as administracións están en contacto para que unha vez que se detecta un caso de violencia de xénero se poñan en marcha todos os mecanismos para axudar a esa víctima. Eu creo que nun día como hoxe o que hai é que transmitir sobre todo a idea de que sí hai salida, de que as persoas que se sintan víctimas de violencia de xénero non compre para eso que cheguen a darlle unha malleira a unha persona. Moitas veces, casi sempre, empeza a violencia sendo daños psicolóxicos. Cando unha persona sinte que a súa relación de parexa non é na igualdade que debería de ser, o que ten que facer é dirixirse pois a traballadora social, o traballo social do concello, o propio médico, a Guardia Civil, a policía, ou mesmo chamando por teléfono o 061 ou o 900-400-273, en calquer caso, que teña, que moi importante, a seguridade de que nadie, eso é totalmente anónimo, tanto si é por teléfono como si é presencial, non vai a quedar eso registrado. Ela vai ter dende o primeiro momento unha protección absoluta, vai a ter asesoramiento xurídico, vai ter centros de acollida se considera que non pode seguir na súa casa, vai ter axudas económicas directas, vai ter preferencia a un posto de traballo, vai recibir unha atención integral, se así o solicita, vai a ter tamén unha orde de protección sobre a súa propia persona. En definitiva, unha serie de recursos para que, dende o primeiro momento, se sinta amparada, se sinta protegida a muller e os seus fillos, porque na maioría dos casos son personas que teñen tamén fillos ao cargo e a veces pois non o fan por os propios fillos, porque creen que, claro, eu pois podería pasar casi sin comer, pero os meus fillos teñen que comer, teñen que unhas necesidades que cubrir. Que merece a pena intentalo, pódese salir, ante calquera sospeita hai que denunciar. Creo que ese é o mensaxe que hoxe temos que dar cando xa hai violencia de xénero, e para que non haxa, traballar a educación de forma transversal nos colexios, pero cada unha nas súas casas e, como decía, no seu ámbito, para que se considere que mulleres e homes temos que ser tratados en un ámbito de igualdade, non ningún de superioridade.
Raquel Arias, gracias por estar con nós e gracias por darnos eses consellos importantes para salvar vidas. Moi boa tarde.
Boa tarde, unha aperta.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña, puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña, del 28 de octubre al 8 de diciembre, para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
Vamos, queridos precios, no temáis, dejadme entrar.
Sí, nos hemos vuelto locos. El 28 de noviembre en Astermas llega el Black Friday. Prepárate bien porque los precios van a sufrir. Y en MediaMark, Black Days desde el jueves. Más info en astermas.es y redes sociales.
¿Quieres sentirte en el paraíso? Hasta el 30 de noviembre en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela, gran quincena del centollo de Ogrove, con el siguiente menú: crema de centollo, pimientos del piquillo rellenos de centollo y centollo del Grove con postre. Precio por persona 20 euros, bodega no incluida. Como es costumbre, el Hotel Restaurante Palacio de Cristal ofrece un producto excelente al mejor precio. Reserva de mesas en el mismo Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. Anota 982-585803. Recuerda, gran quincena del centollo de Ogrove en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal. Y además, si quieres centollo vivo, no dudes en visitar nuestra cetaria en el puerto de Burela.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en este 25 de noviembre. Hablamos de algunos de los actos que se organizan para conmemorar el Día para la Lucha contra el Maltrato. Empezamos en el occidente asturiano ahora, en Tapia de Casariego, porque a las 11:15 tenía lugar ya una concentración y una lectura de un manifiesto en el ayuntamiento, en la plaza. Pero tienen actos por delante. El próximo 1 de diciembre, por ejemplo, se abre una exposición por ser mujeres. Nos los va a contar la concejal de Mujer, la concejal del ayuntamiento de Tapia de Casariego, Dulce Martínez.
A las 11:15 hemos tenido un acto en el que se leyó un manifiesto por parte de la concejala de Bienestar Social y bueno, elaboramos una pequeña cadena que está hecha con cartulina y en la que aparecen los nombres o los datos de las víctimas, de las mujeres que fueron asesinadas durante este año 2014. Luego esa cadena se queda colgada aquí en el hall del ayuntamiento y es un poco la que hace como testigo de que seguimos teniendo, de que sigue habiendo violencia y de que se sigue maltratando a las mujeres. Y bueno, cerramos un poco el acto pues anunciando cuál es el próximo evento que tenemos en relación con el 25 de noviembre, que sería la emisión de un documental que se titula Las Maestras de la República y que se va a proyectar en el auditorio de la Casa de Cultura el día 4 de diciembre, que es jueves, a las 7:30 de la tarde, y al que, por supuesto, está todo el mundo invitado. Es un documental que, bueno, fue ganador del Goya, la mejor película documental del 2014, y que, bueno, creemos que es un punto también importante para que se recuerde un poco pues cómo se empezó a tratar un poco pues la historia, trata un poco la historia de un grupo de mujeres que participaron en la conquista de los derechos femeninos y en la modernización de la educación en nuestro país. Y bueno, a partir también del 1 de diciembre tenemos una exposición que va a celebrarse en la Casa de Cultura y que nos envían desde la FAC. Y es una exposición que se titula Por ser mujeres y que trata sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres en el mundo. Es una exposición que va a estar abierta del 1 al 15 de diciembre y en horarios de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Y a partir del 1 de diciembre también, ya pues tratando un poco con los centros educativos del municipio, abrimos unos concursos en los que, bueno, se va a hacer participar a los escolares y a los alumnos de los institutos, del instituto, para participar en la elaboración de cartelería, de audiovisuales y de un concurso de dibujo también. Entonces, bueno, son un poco los actos y los eventos que tenemos programados para esta conmemoración del 25 de noviembre.
En Tapia de Casariego. Seguimos en el occidente. Por ejemplo, hoy en Castropol, un taller gratuito de crecimiento personal titulado Luciérnagas en mi jardín, a partir de las 5 de la tarde en las escuelas de San Juan. Está impartido por la psicóloga Eva Rosado García y los contenidos se van a desarrollar en 4 sesiones. Hoy es la primera, pero después serán los días 2, 9 y 16 de diciembre. Como viene siendo habitual, en los centros de educación infantil y primaria del concejo también han venido desarrollando acciones pues dirigidas a fomentar el buen trato en la etapa evolutiva. Y el 27 de noviembre acudirá el alumnado de Centro Rural Agrupado Tapia Castropol a la biblioteca Miguel Teijeira de Figueras para participar en la actividad Cuentos que Unen. Ese mismo día, la Biblioteca Menéndez Pelayo de Castropol y el alumnado del Colegio La Paloma iniciarán las lecturas del programa Entre Biblios, Padrinos y Madrinas de Lectura. Y entre las lecturas seleccionadas se encuentran también con contenidos, libros con contenidos coeducativos. Y una última más, en Castropol, sobre el Día contra la Violencia de las Mujeres, el 28 de noviembre a las 6 de la tarde, en la Casa de Cultura de Castropol, realizan el acto institucional de conmemoración. Luego llevarán a cabo una interpretación musical, leerán varios textos y los alumnos del Colegio La Paloma representarán la obra de teatro Lola, la del frasquito. Esto el próximo 28 de noviembre en Castropol. Como decimos, hay actos hoy, ha habido actos en días anteriores, habrá actos en días posteriores. Por ejemplo, uno de los actos también llamativos que va a tener lugar el próximo sábado 29 de noviembre y de forma simultánea en varios ayuntamientos es el que se organiza en colaboración con el Observatorio de Amariña por la Igualdad. Se trata de una performance. Se llevará a cabo a las 5:30 Al mismo tiempo, en Mondoñedo, Ribadeo y Viveiro, se trata de visibilizar las mujeres que han muerto a manos de los hombres. En lo que va de año, una serie de mujeres irán cayendo al suelo e irán siendo tapadas por una sábana. Nos lo cuenta Mariluz Álvarez Lázara, la concejal de Mujer de Ribadeo.
Trátase de representar simbólicamente as mulleres que van víctimas de violencia de xénero neste ano, acompañado pois dunha música donde se van caendo os corpos, se deixan os pés ao descuberto, por aquelo do simbolismo de que nos zapatos de moitas mulleres, non se ve pois se poden identificar o mellor a clase social, o traballo que fan, e demais, non todos os zapatos son iguales, e a violencia de xénero non escapa a ningunha categoría, nin social, nin económica, nin cultural, non? Se trata un pouco de refrendar isto. Vais a facer a performance, digo, simultaneamente, o sábado 29 de novembro, ás 5:30 da tarde, vais a ler un manifesto tamén. E aquí, no noso concello concretamente, se o tempo permitimos, facelo na plaza 8 de marzo, esta plaza simbólica tamén adicada ás mulleres, e vamos a contar con a colaboración do grupo de teatro de Ribadeo, con os seus actores e actrices que queiran participar, e con a Escola Municipal de Música e Danza, que tamén participou xa nas xornadas de violencia de xénero, poñendo toque musical a ese acompañamento, a esa performance, non?
Pues ese acto, como decimos, que va a ser simultáneo en los municipios de Ribadeo, de Mondoñedo y también de Viveiro. Son algunas de las muestras de los actos, los muchísimos actos que se organizan para conmemorar este día contra la violencia a las mujeres, contra el maltrato. 2 minutos tenemos por delante de Costa Viva y hay que hablar de Alcoa. Últimamente hay 2 plantas de la empresa de aluminio que corren riesgo su viabilidad, al menos si no consiguen que se realice una nueva subasta eléctrica. El Principado de Asturias ha urgido al Ministerio de Industria que corrijan la situación de Alcoa allí en Asturias ante la pérdida de la bonificación en la tarifa eléctrica. Y lo mismo le está pasando a la planta de Alcoa en La Coruña. De hecho, el Comité Coruñés espera una segunda subasta eléctrica tras ratificar la dirección a una situación difícil. En esta misma mañana se ha pronunciado sobre este asunto el conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. Él dice que tiene confianza en que habrá una segunda subasta eléctrica y que ha estado manteniendo conversaciones, por ejemplo, con los responsables y los directivos de Alcoa. Como decimos, los que no consiguieron hacerse con bonificaciones en la subasta eléctrica son la planta de Asturias y la planta de Coruña. Eso no le pasó a la de planta de San Ciprián, porque sí que consiguió 3 de las 4 propuestas se consiguieron para la fábrica de Cervo. Vamos a escuchar a Francisco Conde al respecto.
La semana pasada tuvimos un primer encuentro con Alcoa y también con el propio ministerio para trasladar efectivamente a necesidad de que se produza esta puxa extraordinaria y que, por lo tanto, las empresas que no consiguieron los objetivos de retribución cara al próximo año puedan, a través de esta puxa extraordinaria, cumplir con ese objetivo.
El conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que tiene la esperanza de que haya una puja extraordinaria para Alcoa. Se quedaron fuera, como decimos, la fábrica de Coruña y también la fábrica de Asturias. Por ejemplo, la compañía no obtuvo en la subasta que se celebraba la pasada semana ningún paquete de 90 megavatios. Eso supondría una amenaza para el empleo en estos sitios. Sí que consiguieron 3 paquetes en la fábrica de San Ciprián en Cervo. Seguimos pendientes de este asunto y de muchos otros más. Es toda la información a lo largo de esta jornada de hoy, 25 de noviembre. Ahora acaba Costa Viva, pero en un ratito seguimos a las 2:20 en mediodía en la costa.